Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de marzo del año 2018. Vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los romanos y hoy nos toca el capítulo 4. Vamos a estudiar el ejemplo de nuestro padre Abraham, que encontramos aquí en este capítulo, el cual es el padre de la fe. Como siempre, mi amada esposa Angélica es la que va a ayudarme en la lectura de este pasaje.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4, versos 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por las obras, tiene de qué alabarse, pero no para con el poderoso. Porque, ¿qué dice la Escritura? Confió Abraham en el Poderoso y le fue declarado justo, pero al que obra no se le cuenta el salario como favor inmerecido, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que confía en aquel que declara justo al impío, su confianza le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien el Poderoso atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el amo no incumpla de pecado.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, ¿qué comienza diciendo aquí el apóstol Pablo? Bien, pues pone el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Cuando dice que según la carne es que era el antepasado biológico de todos los israelitas, era Abraham. Porque si Abraham fue declarado justo por las obras, tiene de qué alabarse, pero no para con el poderoso. Porque ¿qué dice la Escritura? Confió a Abraham en el poderoso y le fue declarado justo. Y fue declarado justo. Aquí cuando dice que confió Abraham en Dios, en el Poderoso, ¿a qué se está refiriendo? Pues sencillamente se refiere a cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, y él confió. Y también se refiere a cuando le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Estaba poniendo a prueba la fe de Abraham, sencillamente. Y él confió, Abraham confió en el Dios Padre, en el Poderoso. Y entonces es cuando fue declarado justo. Es decir, Dios no nos declara justos, justos o santos, exactamente igual que hizo con nuestro padre Abraham, que le justificó por medio de la fe, no por sus obras, sino por la fe. Y dice el 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como favor inmerecido, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que confía en aquel que declara justo al impío, su fe o su confianza le es contada por justicia. ¿Qué es lo que ha ocurrido con nosotros también? Hemos confiado en el Señor Jesús, en su doctrina, en aquel que declara justo al impío, y nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, nos ha sido contada por justicia. Es decir, ahora Dios ya nos ha declarado justos. Somos justos. Somos la congregación de los justos, hechos perfectos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien el Poderoso atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el amo no inculpa de pecado. He aquí ya el rey David habló de la justicia por medio de la fe, de la justificación por la fe y no por las obras. Bien, esto es importante porque ¿quiénes son los que hemos sido justificados por la fe? Nosotros, que hemos conocido el Evangelio, que hemos creído en él. Seremos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por nuestras obras de justicia. Pero se refiere, fijaos, a nosotros, a la iglesia, a aquellos miles y miles de millones de personas que a lo largo de la historia no han conocido el Evangelio. Ellos serán juzgados por sus obras, y los que perseveraron en hacer el bien, como vimos el otro día, cuando estudiamos el capítulo 2 de Romanos, aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios les dará la vida eterna. Serán salvos por sus buenas obras. La Biblia es bien clara en este asunto. Habrá personas que serán salvos por el bien que hicieron, por sus buenas obras. Y nosotros somos salvos por medio de la fe. Los cristianos somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Hemos tenido el privilegio de conocer el verdadero evangelio, hemos creído en él y por lo tanto Dios nos declara justos.
Versos 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la confianza por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la confianza que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la confianza les sea contada por justicia. Y padre de los circuncidados, para quienes no solo tienen la circuncisión, sino también siguen las huellas de la confianza de nuestro padre Abraham, la que tuvo antes de ser circuncidado.
Gracias por la lectura, amada. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, para los israelitas? ¿Esta bendición, esta felicidad de que los pecados son perdonados por medio de la fe y no por obras, es solamente esto para los judíos? No, dice Pablo, o también para los de la incircuncisión, es decir, para los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la confianza por justicia, por la fe, por la confianza que tuvo Abraham en la promesa de Dios, le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no estaba circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la confianza que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, Abraham fue justificado por la fe cuando todavía no estaba circuncidado, cuando era un incircunciso. No fue por las obras, sino por la fe, por la confianza, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Es decir, de nosotros. También Abraham, no solamente él es el padre de los judíos, el antepasado del pueblo de Israel, sino también es nuestro padre, de los no circuncidados, de los gentiles, es nuestro padre Abraham, a fin de que también a ellos la confianza les sea contada por justicia. Es por la fe que somos declarados justos, no por las obras. Nosotros somos declarados por la fe justos y santos. Y sigue diciendo, y padre de los circuncidados, para quienes no solo tienen la circuncisión, sino que también siguen las huellas de la fe, de la confianza de nuestro padre Abraham, la que tuvo antes de ser circuncidado. Es decir, cuando dice aquí el apóstol Pablo, y padre de los circuncidados, para quienes no solo tienen la circuncisión, es decir, que no es suficiente tener la circuncisión. No, eso no salva a nadie, sino que lo que salva es los que, como dice aquí, los que siguen las huellas, las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. los israelitas, aquellos israelitas que estén circuncidados, eso no los hace hijos de Abraham. Eso es solamente una señal. Hijos de Abraham son aquellos que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, los que tienen esa fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Esos son los que se salvarán, no aquellos que dicen, bueno, yo estoy circuncidado, yo obedezco la Torá, yo cumplo la Torá y me voy a salvar. No, de ninguna manera. La circuncisión no salva a nadie. Es la confianza, la misma confianza que tuvo nuestro padre Abraham, la que tuvo antes de ser circuncidado. Cuando él era todavía incircunciso, no tenía esa señal. Él es cuando fue declarado justo, al confiar en la promesa de Dios de que le daría un hijo, el cual fue Isaac, le prometió un hijo, y a través de él, pues bueno, luego en el futuro vendría el Mesías, que es el descendiente, Jesús es el descendiente biológico de nuestro padre Abraham, de Isaac y de Jacob.
La promesa realizada mediante la confianza. Versos 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la confianza que tuvo. Por eso, quienes siguen sosteniendo que el poderoso bendice tan solo a los que cumplen estrictamente la ley, están dando a entender que la confianza de nada sirve y que la promesa del poderoso carece de valor. Pues la ley, si no se cumple, lleva consigo la condena. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión de la ley.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Es decir, nosotros los cristianos somos descendencia de Abraham. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la confianza que tuvo. Herederos del mundo, nosotros, la iglesia, que somos descendencia de Abraham, somos herederos del mundo, vamos a heredar el mundo entero cuando Jesús venga. Heredaremos todas las cosas. Como dijo Jesús en el Apocalipsis, le dice a la iglesia, el vencedor heredará todas las cosas. Solamente los vencedores. Heredar todas las cosas es heredar el universo entero. Es lo que Dios nos tiene reservado. La herencia del mundo. Esto demuestra claramente que la iglesia de Cristo no es la nación de Israel, porque la promesa que Dios le dio a Israel es la de heredar un pedazo de tierra, un trozo de tierra en Oriente Medio, cuyas fronteras son el río Éufrates por el norte y el río Nilo por el sur. Esa es la promesa que Dios dio a Israel, la herencia de un trozo de tierra. Pero la herencia que tiene la iglesia es la del mundo entero. Prueba irrefutable de que Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, no es la iglesia de Cristo. La herencia de la iglesia de Cristo es muchísimo mayor que la herencia de lo que Dios ha prometido a la nación de Israel. Sino por la justicia de la confianza que tuvo Abraham. Por eso, quienes siguen sosteniendo que el poderoso bendice tan solo a los que cumplen estrictamente la ley, están dando a entender que la confianza de nada sirve y que la promesa del poderoso carece de valor, efectivamente. Aquellos judíos, aquellos israelitas que cumplen estrictamente la ley, pues lo que están haciendo es dando a entender que la fe, la confianza de nada sirve. Y que la promesa que Dios dio a Abraham, pues no sirve para nada, carece de valor. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene la fe, la confianza en las promesas de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pues la ley, es decir, la ley dada por medio de Moisés, si no se cumple, lleva consigo la condena. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión de la ley. O sea, aquí el apóstol Pablo fue bien claro. Quien no cumpla perfectamente la santa ley de Dios, la Torá, esta ley le condena a muerte. La ley no puede salvar absolutamente a nadie. La Torá no salva a nadie. Solamente es un ministerio de muerte, de condenación. Es un ministerio, como dijo el apóstol Pablo, de muerte. No es un ministerio de vida. La ley solamente nos da el conocimiento del pecado y nos condena a muerte. Nos mata, no nos puede salvar. Así que los que están siempre predicando la Torá, estos malditos judaizantes, que se hacen llamar mesiánicos o evionitas o como sea, que dicen que se creen se van a salvar cumpliendo la Torá, guardando la Torá, al contrario, esa misma Torá que ellos dicen guardar, les condena porque la quebrantan, porque no la cumplen perfectamente. Y donde no hay ley, donde no hay Torá, pues tampoco hay transgresión de la ley, porque ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley, es violar la ley, eso es el pecado. La ley, la Torá, nos da, como dijo Pablo, el conocimiento del pecado, porque yo no sabría lo que es robar, por ejemplo, si la ley no dijera no robarás. Yo no sabría lo que es codiciar, dijo Pablo, si la ley no dijera no codiciarás. O sea, lo único que hace la Torá, la ley de Dios, es darnos el conocimiento del pecado y nos condena, nos mata. Y al mismo tiempo la ley, esa ley de Dios dada por medio de Moisés, es un ayo, es como un ayo, como un instructor, como un pedagogo, que nos lleva, nos guía a Jesús para recibir la justificación por la fe. Esa es la función de la Torá, de la ley. No la de dar vida, no la de salvarnos, sino sencillamente la de condenarnos, matarnos y después llevarnos a Cristo para darnos la vida. Es Jesús quien nos da la vida eterna, no es la Torá, no es la ley, es Jesús. Como dijo Jesús a los fariseos, si no queréis venir a mí para tener vida. Los fariseos decían que ellos se iban a salvar por medio de la ley, del cumplimiento de la ley, de las obras de la ley. Y Jesús les dijo bien claro que el único que puede dar la vida eterna es Él. Aquellos que van a Jesús, pues recibirán la vida eterna. Aquellos que van a la Torá, esa misma Torá que ellos dicen guardar, les va a condenar. Porque es absolutamente imposible que esta santa ley de Dios nos pueda dar la vida. Lo único que hace es darnos el conocimiento del pecado y nos condena a muerte.
Versos 16 al 18. Por tanto, las bendiciones del poderoso solamente pueden obtenerse por medio de la confianza gratuitamente. Así será la promesa del poderoso, permanece firme para toda la descendencia de Abraham, no sólo para la que permanece sujeta a la ley de Moisés, sino también para los que tenemos una confianza semejante a la confianza de Abraham, que es nuestro Padre en cuanto a la confianza se refiere. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante del Poderoso, a quien confió, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existiesen. Cuando ya no había esperanza, Abraham confió y tuvo esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
Gracias por la lectura, amada esposa. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, por tanto, las bendiciones del poderoso solamente pueden obtenerse por medio de la fe, de la confianza, gratuitamente. Y así la promesa del poderoso, es decir, esa promesa de heredar el mundo, permanece firme para toda la descendencia de Abraham. Ahí lo dice bien claro. Las bendiciones de Dios solamente las recibiremos por medio de la fe, además de forma gratuita, por su gracia. Es un don de Dios, por eso dijo el apóstol Pablo, que por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es don de Dios. Es gratuito, es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Así es como adquiriremos nosotros, la iglesia, la vida eterna, la salvación. Y de esta manera, la promesa de Dios permanece firme para toda la descendencia de Abraham, esa promesa de heredar el mundo entero. para toda esta descendencia de Abraham, que somos nosotros los cristianos, la iglesia, somos descendencia de Abraham. Igual que el pueblo de Israel también es descendencia de Abraham, descendencia física, nosotros también somos descendencia, una descendencia espiritual, porque tenemos la misma fe que tenía nuestro padre Abraham. Somos una descendencia espiritual. Hay una descendencia física, que es el pueblo de Israel, que es un pueblo terrenal, y hay una descendencia espiritual de Abraham, que es la iglesia de Cristo. Son las dos descendencias de nuestro padre Abraham. La iglesia no es el pueblo de Israel. Son dos pueblos diferentes, dos descendencias diferentes. Una descendencia es terrenal, física, y otra descendencia es espiritual, que somos nosotros. Y dice, sigue diciendo Pablo, no solo para la que permanece sujeta a la ley de Moisés, es decir, se está refiriendo al pueblo de Israel, que es al cual Dios entregó la ley, la Torá. Ellos están sujetos a la ley de Moisés. Sino también para los que tenemos una confianza semejante a la confianza de Abraham, que es nuestro padre en cuanto a la confianza se refiere, a la fe se refiere. Y nosotros somos descendencia de Abraham porque tenemos esa fe de Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante del poderoso, refiriéndose a Abraham, a quien confió, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existiesen. Esto es muy interesante. Dios llama a las cosas que no son, que no existen, como si ya existiesen. Como dijo Jesús, hay un pasaje de Jesús cuando habla de la resurrección que dice que para Dios todos viven. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Todos han resucitado. Porque si leemos el contexto, el pasaje de Jesús está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Por qué para Dios todos los muertos viven? Si cuando morimos dejamos de existir, como enseña la Biblia. Volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir. ¿Por qué dijo Jesús que para Dios todos viven? Pues sencillamente, como dice aquí Pablo, Dios llama a las cosas que no son como si ya existiesen. Dios ya ve a los muertos, a los que han muerto, que ya no existen, pues los ve ya resucitados. Ya los ve existiendo, los ve vivos, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Y Él ya los ve resucitados. Y dice el 18, cuando ya no había esperanza, es decir, ¿qué se refiere aquí que cuando ya no había esperanza? Pues que Abraham y su esposa Sara eran muy ancianos, eran muy viejos y ya no tenían esperanza de que tuvieran descendencia, de que tuvieran un hijo. Ya no tenían esperanza. Entonces dice, Abraham confió y tuvo esperanza. Es decir, confió en lo que Dios le dijo, que le prometió un hijo, y él creyó en esa promesa de Dios. Confió en Dios para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y nosotros, la iglesia, los cristianos, somos parte de esa descendencia de Abraham. Él es nuestro padre. Él se le llama el padre, se llama el padre de todos los creyentes, de todos aquellos que tienen esa confianza en Dios que tuvo el mismo Abraham. Somos hijos de Abraham. Se le llama padre. Le podemos llamar nuestro padre, es un padre espiritual. El Dios Padre, evidentemente, es el Padre Supremo. Jesús es un segundo Padre, pues también es Padre nuestro, el Señor Jesucristo. Él llamó a sus discípulos hijitos míos, por lo tanto, Jesús también es Padre. Y Abraham también es nuestro Padre. Por lo tanto, se puede decir que tenemos tres padres. O cuatro si contamos a nuestro Padre humano. El Padre Supremo, que es Dios el Padre. El Señor Jesucristo, nuestro Padre Abraham. Y también nuestro Padre humano. Tenemos los humanos cuatro padres.
Versos 19 al 25. Y no se debilitó en la confianza al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por desconfianza de la promesa del Poderoso, sino que se fortaleció en la fe, dando alabanza al Poderoso, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su confianza le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que confiamos en él, que levantó de los muertos a Jesús, amo nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para poder declararnos justos.
Gracias por la lectura, amada. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y no se debilitó en la confianza al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. No se debilitó en esa fe. Él confió en esa promesa de Dios, de que le daría un hijo, a pesar de que era ya muy viejito. O la esterilidad de la matriz de Sara, y Sara, fijaos, era estéril. Humanamente, pues no había esperanza alguna. Abraham muy viejo, Sara también ya anciana y además estéril. Y dice, tampoco dudó por desconfianza de la promesa del Poderoso, sino que se fortaleció en la fe, dando alabanza al Poderoso, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es la verdadera fe, en acción. Como dice ahí Hebreos capítulo 1, cuando describe la fe, ¿qué es la fe? La sustancia de las cosas que se esperan, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Y esta fe es la que tuvo, la que ejerció nuestro padre Abraham, estando incircunciso. O sea, que no tiene que ver nada con la ley. Por lo cual también su confianza le fue contada por justicia. Es decir, Dios le justificó, le declaró justo, estando incircunciso. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, es decir, a los cristianos, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que confiamos en el que levantó de los muertos a Jesús, amo nuestro, en los que confiamos en el Dios Padre, los que creemos en él, pues también esa fe, esa misma fe, que es la que tuvo Abraham, se nos cuenta por justicia. Es decir, Dios nos declara justos, ya somos justos, porque hemos sido justificados delante de Dios. Ya no somos pecadores injustos, somos santos justos, santos justificados por medio de la fe, no por nuestras obras. Y termina en el 25 ya, y con esto terminamos el capítulo 4, mañana entraremos en el 5, que es muy importante, que son los resultados de esta justificación por la fe, esto lo veremos mañana. Y termina el 25 diciendo, el cual fue, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para poder declararnos justos. Mirad, aquí cuando Pablo dijo que fue Jesús entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Isaías capítulo 53, que el Mesías sería muerto por las transgresiones, por los pecados del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Jesús no murió por nuestros pecados, ni por los míos ni por los tuyos. Murió por los pecados de la nación de Israel, por sus transgresiones. Él fue entregado por esas iniquidades del pueblo de Israel. Y fue resucitado, fijaros, dice que resucitado, es decir, que hubo alguien que le levantó de los muertos, que le resucitó, que fue el Padre Celestial. Jesús no se resucitó a sí mismo, estaba muerto, no podía. Entonces fue el Dios Padre, el Supremo, quien le resucitó, y de esta manera poder así declararnos justos. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos al tercer día, hubiera sido imposible que Dios nos declarara justos, y estaríamos completamente perdidos, estaríamos sin esperanza. La resurrección de Jesús es la que confirmó con poder que Él es el Hijo de Dios y es la que nos declara justos y santos. Ese poder de Dios que se manifestó en la resurrección del Señor Jesús. Bien, pues mañana pues vamos a entrar en el capítulo 5. Ya entramos en la segunda sección de la escuela. Los hermanos que queráis hacer algún comentario, alguna pregunta, algún pasaje que no entendáis bien y queréis compartir algo que sea edificante, pues adelante, a partir de ahora ya podéis enviar mensajes en audio. Dios no declara justos, que Dios no declara perfectos. Justo es eso, justo es sinónimo de una persona perfecta. Ya, como dice hay un pasaje en Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y los hizo justos. Eso es lo que significa justo. Una persona justa es una persona que es perfecta, que es ecuánime, que juzga con justicia y no según las apariencias. Eso es una persona justa. Mirad, hermanos, ahí os acabo de pegar un magnífico vídeo donde en el año 1987 la NASA americana, la NASA, la Agencia Aeroespacial Americana, confirmó en un documento oficial de que la Tierra es plana y que no se mueve, que no gira. Mirad el vídeo, ahí está el documento oficial de la NASA. Esto lo dijeron en el año 1987. Es un vídeo impresionante, confirmado por la NASA, de que la Tierra no es una esfera, sino que es plana, y además está fija, tal como enseña la Biblia. No se mueve.
Así es, hermano Tito. Y quería hacerte una consulta, porque nosotros sabemos perfectamente que no depende nuestra salvación de que si sabemos o no, o si estamos seguros o no, de que si la Tierra es plana o es una pelota. ¿No? Sabemos que no afecta nuestra salvación. Pero tengamos en cuenta una cosa, hermano, que las personas que piensan, ¿sí?, lo que la ciencia oficial les hace creer que es una pelota, ¿sí?, esto va de la mano de la mentira de que se generó, de que todo esto, de que toda la creación se generó por un Big Bang, y que esta pelota de Tierra forma parte de un sistema solar, de uno de los millones de sistemas solares que hay, y que nosotros, o sea, que el ser humano, es insignificante en el universo. Es una cosita mucho más chica que un grano de arena, hermano. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, la gente, el ser humano, al creer esta enseñanza de la ciencia oficial, no cree en un Dios. Pasa por ahí. O sea, yo sé perfectamente que no afecta a nuestra salvación si nosotros creemos o no, si la Tierra es una pelota o es una tortilla. Pero el error de creer, o más bien dicho, el precio que el ser humano paga por creer a la ciencia oficial de que es una pelota, es creer la mentira de que no hay un Dios. No existe un Dios y esto se generó de un Big Bang y nosotros somos insignificantes en el universo, hermano.
Ahora, hermano Alejandro. Bueno, yo he conocido a personas, hermanos, que creen que la Tierra es lo que dice la ciencia oficial, que es un globo y que rota, y que creen en Dios y creen en las promesas de Dios, creen en Jesucristo, creen en la Biblia. Aunque en este tema pues estén equivocados. A ver, el objetivo del diablo de que creamos que la Tierra es un globo perdido en el espacio, evidentemente, es que no creamos en la Biblia. Ese es el objetivo. Pero siempre a lo largo de la historia ha habido muchas personas creyentes que en su ignorancia creían que Dios existe, que hay un Dios que ha creado todo. Y creían que la Tierra era un globo porque eso es lo que les habían enseñado. Es decir, que el creer que la Tierra no es plana, eso no significa que uno no crea en Dios. Hay muchas personas que creen en Dios, que son creyentes, son hermanos, pero están equivocados al creer que la Tierra es un globo perdido en el espacio. Pero creen en la existencia de un creador, y creen en Jesús, creen en el Evangelio. Porque no es una doctrina, no es una creencia que afecta a nuestra salvación, de ninguna manera. Como bien dices. Pero El vídeo, la noticia, este vídeo de este muchacho, que es impresionante, a mí me encanta este canal de este muchacho, o sea, es alucinante, la propia NASA se ha pegado el tiro de gracia, o sea, se ha suicidado, porque esa noticia, este vídeo va a correr como la pólvora, millones de personas lo van a ver, va a ser pues la caída de la NASA, la desaparición de la NASA, porque si ellos reconocen oficialmente que la Tierra es plana y que no se mueve, entonces, porque enseñan que la Tierra es un globo que gira, todo el mundo va a descubrir el engaño, la contradicción de la NASA. La NASA tiene los días contados. Hermano Gersain, pero no creas lo que dice la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica cree exactamente lo mismo que dice la ciencia oficial falsa, la falsa ciencia satánica. La Iglesia Católica reconoce que la Tierra es un globo, una pelota, perdida en el espacio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque está al servicio de Satanás. Tiene que repetir lo mismo que dice la ciencia falsa. La actual Iglesia Católica Romana. Antiguamente no era así. Antiguamente la Iglesia Católica creía correctamente que la Tierra era plana. Estaban en lo correcto. Pero hoy en día no. Hoy en día pues es una institución satánica al servicio del mundialismo, sencillamente, para engañar al mundo. Pero bueno, ahí está el vídeo. La NASA en el año 87 reconoció que la Tierra es plana y que no se mueve, que no rota. El vídeo ese se va a extender como la pólvora. El documento es oficial de la NASA, no es ninguna mentira, ninguna falsedad. Es un documento oficial de la NASA, donde lo reconoce. Entonces, ¿por qué la NASA enseña actualmente? ¿Por qué la NASA engaña al mundo diciendo que la Tierra es una pelota que gira, que está perdida en el espacio? Es la contradicción espantosa. Y puede ser, y de hecho yo creo que así va a ser, el final de la NASA, la destrucción de la NASA. La NASA, con ese documento, se ha pegado el tiro de gracia y desaparecerá. Se ha suicidado. Al reconocer oficialmente que la Tierra es plana y que es estacionaria. Es decir, que no gira. Está quieta. Tal como enseña la Biblia. Ahí está el documento, es oficial y cualquiera lo puede comprobar.
Sí, la verdad que sí, hermano, nunca había visto ese canal y bueno, tampoco había visto un documento así de la NASA, ¿no? Yo pienso que debe ser fidedigno. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué motivo la NASA oculta? Yo pienso esto, yo pienso que como son masones y entonces, de alguna manera, como son masones y tienen una especie de pacto con el enemigo, entonces, bueno, ellos tienen que ocultar esto, ¿no? Por el motivo que vos me dijiste, porque si ellos, lo que hace Satanás por medio de esta mentira es alejar a la gente de la Biblia, vamos a decir, ¿no? Y que no conozcan o que no crean en la Biblia. No, pero ¿cuál es la razón, digo yo? ¿Por qué? Porque las cosas yo pienso que mismo serían diferentes también, para nosotros mismos, para el ser humano, ¿no? Poder saber la verdad de que la Tierra es plana, de que es estacionaria, de que no gira, de que es inconmovible, de lo que gira, de que lo que gira son las estrellas, el sol, la luna, pero la Tierra no. Que uno se da cuenta, ¿no? Lo que pasa que a veces es más, uno está tan cegado también con lo que dice la NASA o con lo que viene aprendiendo desde pequeño, porque yo recuerdo y seguramente vos también, hermano, cuando íbamos a la escuela, ya a la primaria ya nos inculcaban lo de la tierra pelota. Entonces, uno al estar tan cegado, al tener esa creencia, esa doctrina, tantos pero tantos años, entonces de alguna manera es como que se talla, ¿no? En la mente y después cuesta un poquito salir. Pero yo pienso que las cosas serían muy distintas, o sea, no sé hasta qué punto distintas, pero con solo saber la verdad del planeta donde vivimos, esto yo creo que cambiaría la creencia de muchas personas también, ¿no? Pero evidentemente es un engaño. Y sí, sin duda que yo pienso que la NASA de a poco se va a ir dando el tiro de gracia de esta manera, ¿no? Y bueno, Te digo, la verdad, es un tema muy interesante. A mí me interesa mucho, vos lo sabés bien, todo lo que tenga que ver con tierra plana, todo lo que tenga que ver con el espacio, con el segundo cielo, que bueno, el tercer cielo es imposible que conozcamos, pero por lo menos el tema estrellas, planetas y demás, para mí es muy, pero muy interesante. Y la verdad que este video me gustó mucho y bueno, y ojalá que sí, hermano Tito, ojalá que de a poquito se vaya cayendo todo ese circo armado por la NASA.
O sea, los verdaderos cristianos ansiamos, anhelamos la vida eterna, recibir la inmortalidad. Cuando Jesús venga, claro que sí. Hay un pasaje de Jesús en el Apocalipsis, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo le daré de la fuente del agua de la vida. Y nosotros los creyentes que hemos ido a Jesús, pues claro que seguimos anhelando, deseando, es decir, tenemos sed de la vida eterna, anhelamos esa vida eterna que vamos a recibir en el siglo venidero. Es absolutamente correcto. Sí, son masones la mayoría de la NASA. Lo que pasa es que dentro de la NASA, a ver, debe haber alguien, habrá gente, pues que creen en la Biblia, y eso fue una filtración, sin ninguna duda. O sea, ahí la NASA se les escapó. Ahí fue un descuido, ese documento oficial de la NASA, donde reconocen que la Tierra es plana y que no se mueve. Evidentemente, o sea que la NASA también es bastante idiota, dejar publicar un documento que va en contra de la NASA, de la enseñanza oficial de la NASA. O sea, el que escribió ese documento de la NASA, pues sencillamente dijo la verdad. Dijo la verdad y ahí está, pues el documento es real, o sea, cualquiera lo puede comprobar. Así que es, la NASA con ese documento, ya lo digo, o sea, se han pegado el tiro de gracia. Porque ya ese documento, vamos, este vídeo se está extendiendo como la pólvora. Y a ver qué dice la NASA. Esperemos a ver qué responde la NASA. De momento no han dicho absolutamente nada de ese documento. ¿Por qué la NASA engaña al mundo? ¿Por qué oculta la verdad? Diciendo que la Tierra es una pelota que gira en el espacio. Pues sencillamente por eso, para engañar al mundo que la gente no crea en la Biblia. Y hay una élite satánica mundial que controla la NASA y pues les han obligado a los de la NASA, seguramente bajo pena de muerte, de que oculten la verdad. Pero algunas cosillas a veces se les escapan. Y en este caso se les ha escapado ese documento del año 1987, que es un documento oficial. Pero ese es el propósito de ocultar la verdad de la gente, pues que no crea en la Biblia. La Biblia enseña bien claro que la Tierra es plana y que no se mueve. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Pues que la gente no crea en la Biblia, que crea en la mentira.
Hola, gracias y paz, hermano Alejandro. Sabes que no comparto el mismo punto de vista que usted tiene, porque el hecho de que los seres humanos vivamos en un universo infinito, eso no quiere decir que nosotros seamos seres insignificantes de ninguna manera. Nosotros no somos seres insignificantes. Al contrario, debemos mirarlo por el otro lado. Eso nos demuestra que existe un Dios inmensamente grande e infinito. Nosotros no somos insignificantes. De hecho, si lo fuéramos, Dios no se preocuparía tanto por nosotros. Ahora, un Big Bang también hubiera podido crear un planeta Tierra. Plano. El hecho de que algo sea esférico no implica que algo haya sido creado por un Big Bang. Por otro lado, no necesariamente tenemos que creer a ciegas lo que nos dice la ciencia. Claro que no. No hay que creer a ciegas, de hecho, lo que nos dicen ciertos vídeos. Claro que no. La cuestión es sencilla. Usemos la lógica y el razonamiento. Por ejemplo, no recuerdo el versículo bíblico, creo que es 38:7, no recuerdo el versículo bíblico donde me dice que la tierra cuelga sobre nada. ¿Sí? Y esto concuerda con la ciencia, si nosotros nos vamos a poner a mirar todas estas cosas. Por ejemplo, el geocentrismo se originó con Aristóteles, que la Tierra era el centro del universo. ¿Y quién era Aristóteles? Aristóteles sencillamente era un filósofo, y la filosofía de Aristóteles está originada en la creencia de los antiguos griegos. ¿Y quiénes eran los antiguos griegos? Pues sencillamente creían en cosas paganas. Para Aristóteles, la idea de que la Tierra, no sé, girara era algo absurdo, algo incomprensible. Pero él también decía que para que un objeto se mantuviera en movimiento era necesaria, pues, el impulso de algo externo. Y nosotros podríamos ponernos a pensar también, ¿y qué sería esto externo que hace que un planeta, algo tan inmenso se mantenga en movimiento? Pues sencillamente tendría que ser la fuerza de un dios viviente.
Efectivamente, hermano Yersain, hay un pasaje en la Biblia que dice que la tierra cuelga, que Dios la cuelga sobre la nada. Es decir, que está flotando, que está en el espacio, pero eso no significa que sea una bola, que sea redonda, que sea una esfera. Es un planeta plano, como cualquiera puede observar, como está demostrado por la verdadera ciencia, y está confirmado por la propia NASA en ese documento oficial de la NASA del año 87. Es una tierra plana que está fija, que no rota, está fija en el universo, es el centro del universo, y cuelga sobre la nada, así de simple. O sea, la Biblia confirma, o mejor dicho, la verdadera ciencia confirma lo que dice la Biblia. La Tierra, pues, cuelga sobre la nada, está en el espacio, pero es plana, como enseña la Biblia. La Biblia también enseña que la Tierra es plana, evidentemente.
Hay un pasaje bíblico, no recuerdo, se me fue la cita, que nos exhorta a no creer en las filosofías humanas. Y eso fue precisamente lo que hicieron los católicos, creer en las filosofías humanas. Por ejemplo, Tomás de Aquino, que personaje que vivió en el siglo, por allá en el 1225 a 1274, creo yo. Luchó para fusionar, pues, su creencia religiosa con la filosofía de Aristóteles. Hizo prácticamente un híbrido aristotélico. Y esta enseñanza, pues, se convirtió en un dogma fundamental de la Iglesia Católica Romana. Como decía anteriormente, uno no necesariamente tiene que creer en lo que le dicen a uno externamente. Uno no tiene que creer en lo que le dicen a uno externamente. Esas cosas es sencillamente de pensarlas, de analizarlas. Por ejemplo, nosotros sabemos, espera un momento.
No, a ver, has dicho, ya saben, que el geocentrismo se originó con Aristóteles. Eso es falso, eso es mentira, o sea, eso no es así. La Biblia es geocentrista, y la Biblia es mucho más antigua que Aristóteles. Aristóteles enseñaba que la Tierra es el centro del universo, pero no fue él el primero en enseñar esta enseñanza, esta doctrina. La Biblia la enseña. Y todas las culturas alrededor del planeta, pues siempre han enseñado que la Tierra es plana, y que no se mueve. Esto lo enseñan todas las culturas. Luego, hace aproximadamente, con Copérnico, hace unos 400 años, es cuando este cura, este jesuita, pues empezó a enseñar la falsedad, la mentira, absolutamente indemostrable, que la Tierra es una esfera que va dando vueltas. Eso lo introdujo Copérnico hace unos 400 años. Antes de esa fecha, pues lo que se creía correctamente es que la Tierra era plana. Vino el jesuita este Copérnico y sin absolutamente ninguna prueba, porque no existe ninguna prueba de que la Tierra es una esfera, pues empezó a enseñar que la Tierra es una esfera, una pelota perdida en el espacio, y esa es la enseñanza satánica oficial que se impuso en la ciencia falsa hasta el día de hoy. Hasta que ahora pues se está empezando a descubrir, a desenmascarar la mentira, la mentira de la NASA. Bueno, la NASA ya se ha pegado el tiro de gracia en la cabeza. Se ha suicidado con ese documento oficial del año 1987.
Y eso, sin ninguna duda, es un dato que va a hacer que la NASA quede completamente destruida. Va a desaparecer la NASA porque se han pegado el tiro de gracia al enseñar claramente que la Tierra está fija y que es plana. Yo realmente, si eres una persona inteligente, hermanos del Sáenz, que yo creo que sí, pues acabarás creyendo lo que dice la Biblia y lo que dice la verdadera ciencia, es decir, que la Tierra es plana y que no se mueve. Acabarás creyendo lo que dice realmente la NASA en ese documento del año 1987. Porque, o me vas a decir que eso es un documento falso. Es oficial, ahí está, cualquiera lo puede leer. Así que realmente, si eres inteligente y realmente crees en la Biblia, tendrás que reconocer que la Tierra es plana y que no se mueve. Así de sencillo. No hay absolutamente ninguna prueba científica que demuestre que la Tierra gira, que la Tierra se mueve a más de 1.000 kilómetros por hora. Ni una prueba científica. Ni una. Todas las pruebas que se han intentado hacer, que se han hecho para demostrar que la Tierra gira, no han dado ningún resultado. Al contrario, han demostrado que la Tierra no se mueve. Cualquiera que mire el cielo puede ver que son las estrellas las que se mueven. Cualquiera que mira el sol, va a ver que es el sol el que se mueve. Y la luna igual. O sea, la Tierra no se mueve. No se mueve. Es que es mentira. Eso se lo inventó Copérnico hace 400 años de que la Tierra es la que se mueve. No es la Tierra. La Tierra está fija. Y además lo dice la Biblia, pero tú no dices que crees en la Biblia. La Biblia dice que la Tierra es fija, que no se mueve. O sea, si tú dices que la Tierra es la que se mueve, entonces que no crees en la Biblia, entonces. O sea, es que no hay ni una prueba, todas las pruebas han fracasado. Todos aquellos que han intentado demostrar la rotación de la Tierra han fallado. O sea, es que no se puede demostrar, es falso. Al contrario, hasta la propia NASA reconoce que la Tierra está fija, que no se mueve y que es plana. Así que no nos vengas ahora diciendo que son la Tierra la que da la vuelta, vueltas, que es la que se mueve. Y que no son las estrellas, eso es falso completamente. Yo te recomiendo, hermano Yersain, que investigues bien este tema de la Tierra plana, porque veo que no tienes ni idea, la verdad sea dicha. No has investigado este tema, investígalo como nosotros lo hemos investigado, porque nosotros también antes éramos globalistas, éramos peloteros. Creíamos en la falsa ciencia oficial de que la Tierra era una pelota perdida en el espacio, dando vueltas. Y hasta que hemos investigado este tema de la Tierra plana y ahora sabemos que la Tierra es plana. Porque están montones de pruebas que lo demuestran. Y hasta la Biblia misma lo enseña, lo dice. Que tú no creas en la Biblia, pues ya es problema tuyo, eso ya es otro tema, es otra cosa, ¿no? Pero si tú dices que crees en Dios, que crees en la Biblia, pues tienes que aceptar, tienes que creer que la Tierra es plana y que no se mueve. Porque la Biblia enseña que la Tierra es plana y que está fija, que no se mueve. Y punto. Así que bueno, no voy ahora a ponerme a discutir contigo sobre este tema. Investiga el tema tranquilamente y a ver si un día pues llegas a creer lo que dice la Biblia sobre este tema, sobre este punto. Y lo que enseña, lo que dice la verdadera ciencia. Yo aquí es tarde en España, me voy a sobar, a dormir. Y mañana tendremos la siguiente escuela bíblica.
Hermano Tito, me gustaría comentar acerca del tema que está hablando con el hermano, de si que la Tierra es plana o redonda. Yo creo que este tema, como bien dijo el otro día, que no es para discutir entre hermanos, porque la verdad las cosas es que no lo edifican nuestra fe, sobre todo la forma que tiene la Tierra. El hermano Pablo, de acá de Chile, ese día estaba poco más retando a un hermano que iba entrando. Entonces yo le respondí en un audio, de ahí no me habló más, no sé si ha hecho más comentarios. Entonces con este tema pienso yo que poco más están saliendo discusiones, que la verdad no nos llegan a nada edificante. Y hay que creerle a la Biblia. La Biblia tiene muchos pasajes donde demuestra que la Tierra es plana. Pero más que eso, no veo cuál es el punto tan importante en llegar a la conclusión del diseño de la Tierra, la forma de la Tierra, si es una pelota, es plana o es cóncava, porque ahora hay una tercera teoría. Así que más que eso, veo que este tema ya como que se está pasando para pa otro lado. Y como le digo, no es un tema que los edifica mucho en la fe. Así que ese era mi comentario. Gracias.
Sobre el tema de la tierra plana, sí que se puede hablar aquí en la escuela bíblica, se puede discutir, se puede debatir, como estamos haciendo ahora. Lo que no se puede hacer y no voy a permitir jamás es que hermanos en la fe, como somos aquí, pues uno insulte al otro sobre este tema de la tierra plana. Eso no está prohibido. Y es lo que te he dicho antes, hermano Yersain, si tú crees en la Biblia, supongo que crees en la Biblia, pues tienes que aceptar que la tierra es plana y que no se mueve porque la Biblia lo enseña. Y punto, es así de sencillo. O crees o no crees en la Biblia. O sea, lo que no podemos decir es, sí, yo creo en la Biblia. Creo en la Biblia, pero la Tierra es una pelota que da vueltas perdida en el espacio. Pues entonces ya no estamos creyendo en la Biblia. En este tema, en este punto. En otras doctrinas sí. Pero no se puede decir que ya creemos completamente en la Biblia. Si decimos que creemos completamente en la Biblia, tenemos que creer que la tierra es plana y está fija, porque así lo enseña Dios en la Biblia. Y punto. Bueno, he recomendado que leas el libro de Oliver Ibáñez sobre la tierra plana. También te recomiendo que leas el mío que escribí hace unos pocos meses sobre la tierra plana, que está publicado ahí en mi sitio web. Así te informarás un poquito y sabrás algo sobre este tema.
Bueno, el hermano Cristian escribe lo siguiente aquí en el chat. Quisiera preguntar si alguien me puede dar una orientación sobre el significado o qué quiere decir exactamente Pablo en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y dice el hermano Cristian, tengo yo alguna idea que me ha comentado el hermano Tito, pero quisiera saber exactamente si alguien sabe su significado en griego. Gracias. Bien, aquí cuando Pablo habla de más vale casarse que quemarse, no se refiere al fuego que llaman el fuego de la pasión. No se refiere a ninguna pasión. No tiene que ver nada con eso. Está refiriéndose al fuego de la condenación, al fuego del lago de fuego, ya que todos los fornicarios, según el libro del Apocalipsis, tendrán su parte en el lago de fuego, es decir, se quemarán. Así lo dice bien claro la escritura. Por eso dijo Pablo, más vale casarse que quemarse. Es decir, más vale tener su esposa, estar casado, tener tu propia esposa, antes que estar yendo con prostitutas. Fornicando con prostitutas, porque eso la Biblia lo llama la fornicación, y quienes se van con prostitutas van a ir al lago de fuego, se van a condenar por fornicarios, así de simple. Por eso más vale casarse que quemarse, tener tu propia esposa, tener las relaciones sexuales normales con tu propia esposa, y luego está hablando aquí también del don de continencia. El que no tenga el don de continencia, que se case. ¿Qué es el don de continencia? Pues es un don que Dios da a ciertos varones, los cuales pues no les hace falta tener relaciones sexuales, no les hace falta estar con ninguna mujer, porque no tienen apetencias sexuales, tienen el don de continencia y por lo tanto no hace falta que se casen. Pero los que no tienen los que no tenemos el don de continencia, pues tenemos que estar casados. Así de simple. Más vale casarse que quemarse. Está hablando de quemarse en el lago de fuego.
Todos esos mandamientos forman parte de la Torah, de la ley, fueron dados solamente a la nación de Israel. Y los 10 mandamientos, el decálogo, la Biblia lo llama las tablas del testimonio. Esos 10 mandamientos son, por así decirlo, un resumen, un extracto de toda la ley de Dios, de toda la Torah. Están resumidas en esos 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, ¿qué mandamientos guardamos los cristianos? O sea, la iglesia que cuando dice que guardamos los mandamientos de Dios, ¿qué mandamientos guardamos? Pues sencillamente lo que Jesús mandó, lo que Jesús nos mandó, es los mandamientos de Cristo. Esos son los que guardamos nosotros, especialmente el mandamiento de amar a los hermanos en la fe y amarlos unos a los otros como yo os he amado. Este nuevo mandamiento es de... Y guardamos los demás mandamientos, excepto el del sábado. Ya que todos los mandamientos del decálogo se repiten en el Nuevo Testamento, excepto el del sábado. O sea, nosotros los cristianos, pues no robamos, no asesinamos, no codiciamos, Esos mandamientos, claro que los guardamos, pero nunca hay un mandamiento en el Nuevo Testamento donde se diga que tenemos que guardar el día sábado. Ese mandamiento es una señal, la señal que Dios le dio a Israel, entre Dios e Israel, solamente dado por Dios a la nación de Israel. Dios no dio ese mandamiento del sábado a todos los seres humanos, ni mucho menos a la iglesia. La iglesia de Cristo no guarda el día sábado, ni tampoco el domingo, evidentemente. No guardamos ni el sábado ni el domingo. La Biblia dice que los primeros cristianos se reunían para predicar, para enseñar todos los días de la semana. Ellos no tenían un día especial de culto, como por ejemplo el domingo o el sábado, no, no. Se reunían todos los días, dice Hechos capítulo 5.
Gracias y paz a los hermanos de este preciosísimo y santo foro. Saludos a todos los hermanos que por aquí se encuentran. Saludos hermano Tito, hermana Angélica, hermano Claudinelli. Bueno, todos los que están por ahí, salmista, Alejandro, hermano Alejandro Rosas, saludos hermano, nuevamente por acá andamos, un poquito lluvioso, bueno, no un poquito, un mucho, bastante lluvia acá en California, y bueno, ahí andamos bajo la lluvia, dándole fuerte al trabajo, gracias a Dios, que tenemos mucho trabajo, y bueno, por aquí dándonos un espacio, aunque sea pequeño, por la gracia de Dios, para compartir con ustedes, para escuchar un poquito por ahí la próxima charla bíblica, la escuela bíblica que está por darse pronto por aquí. Gracias y paz, hermano Tito. Saludos, un abrazo para todos.
Santo, 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 mi corazón te alaba. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón te alaba. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor.
La palabra hebrea Elohim en algunos textos se puede traducir por dioses en plural. Pero en otros pasajes de la Biblia, Elohim se traduce por Dios, en singular, dependiendo del contexto. Cuando se refiere a más de una persona, se traduce por dioses. Cuando se refiere solamente a una, como es el caso de Moisés, pues se ha de traducir por Dios, en singular. Moisés era un dios para Faraón. Entonces eso es lo que ignora esa chica. Que Elohim, en la Biblia, unas veces se traduce por dioses y otras veces se traduce por Dios. Se puede traducir de las dos maneras, pero dependiendo del contexto. Si se refiere a una persona, pues se traduce por Dios. Y si se refiere a más de una, pues se ha de traducir por dioses. Así de simple. Por ejemplo, los jueces de Israel, cuando dice, todos vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo, el Salmo 82, se refiere a los jueces de Israel, porque eran muchos. Eran jueces en plural y se les llama dioses, Elohim, dioses. Pero cuando se refiere a Moisés, por ejemplo, en ese pasaje, te he puesto Dios para Faraón.
pues ahí se ha de traducir por Dios en singular, ¿eh? Porque se refiere a una persona que era Moisés.
Hola, hermano Alejandro. Sí, mira, te lo voy a explicar. Estoy aquí en las Word, leyendo el pasaje, y mira, te voy a hacer un comentario sobre este texto. Lo voy a enviar también a la escuela porque es la pregunta que has hecho es muy buena, es muy importante. Y vamos a explicar este pasaje. Son las palabras de Jesús en Juan capítulo 12, verso 31, que te lo voy a leer primero en lo que dice la traducción literal del griego al español. Mira, dice, en la traducción literal del texto griego, dice, ahora juicio es del mundo. Este ahora, el gobernante del mundo, este será arrojado hacia afuera exterior. Refiriéndose a Satanás, dice que será arrojado fuera. Ahora el gobernante del mundo este, de este, será arrojado hacia afuera exterior. Bien, fíjate, hermano, que el pasaje no dice que ahora el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, será echado del cielo a la tierra, será expulsado del cielo. Eso no lo dijo Jesús en ese pasaje. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 12, pero ahí en ese texto del Apocalipsis se refiere al futuro, cuando el diablo se ha derrotado, el diablo y sus ángeles, y sean arrojados a la tierra. Pero aquí en este pasaje de Juan capítulo 12, verso 31, esto es importante, Jesús no está diciendo que Satanás será expulsado del cielo a la tierra. Sencillamente, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué significan esas palabras de Jesús? Ahora será echado. Pues sencillamente que por medio de la muerte de Jesús, Satanás sería echado fuera de su posición de autoridad usurpada sobre el mundo. De esa posición de autoridad, pues sería echada con la muerte y resurrección de Jesús. Con su muerte y resurrección, pues ahora es Jesús quien tiene autoridad sobre todo principado y potestad. Es el Señor Jesús. Pero el pasaje no dice que Satanás será echado del cielo a la tierra. No habla de ninguna expulsión de Satanás a la tierra. Dice que será echado fuera. Pero ahí está hablando de esa posición, de esa autoridad que tiene Satanás, que fue usurpada sobre el mundo. Entonces Jesús, con su sacrificio y con su resurrección, como dijo el apóstol Pablo, fue exaltado por el Dios Padre sobre todo principado y potestad. Él es el quien tiene autoridad sobre todo el universo, está sentado a la diestra de Dios, en el trono de Dios, el Padre, ahí en el cielo, y un día pues llegará la hora en cuando, sí, Satanás y sus ángeles serán expulsados del cielo a la tierra, de ese segundo cielo serán expulsados a la tierra y van a descender aquí a la tierra. O sea que este pasaje de Juan capítulo 12, verso 31, no tiene que ver absolutamente nada con la profecía de Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 verso 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Actualmente el diablo sigue acusándonos a nosotros, nos calumnia delante de Dios, nos acusa día y noche, pero va a llegar un momento cuando se ha expulsado del cielo y se ha arrojado a la tierra con sus ángeles, que ya no va a poder acusarnos delante de Dios. Eso va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, esta profecía de Apocalipsis 12:10 no tiene que ver nada con esas palabras de Jesús en Juan capítulo 12. Apocalipsis 12:10 se refiere, pues, cuando venga el reino de Dios, va a venir aquí a la tierra, en una zona de la tierra, en una parte de la tierra, y al mismo tiempo va a venir el reino de Satanás, de la bestia y el falso profeta a la tierra, en un imperio de 10 reinos. Ahí vendrá, cuando sea arrojado Satanás a la tierra, se va a implantar un nuevo imperio de 10 reinos, liderados por la bestia. Y al mismo tiempo también vendrá el reino de Dios a la tierra, como dice el versículo bien claro. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Va a venir al mismo tiempo, va a venir a la tierra, a una parte de la tierra. Y a otra parte de la tierra, pues vendrá el reinado de Satanás y de la bestia, sobre un imperio de 10 reinos. Pero repito, si esto es importante, las palabras de Jesús en Juan 12:31 no tienen que ver nada con la profecía de Apocalipsis 12, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Aquí, y lo vuelvo a repetir, esto es clave, en Juan 12:31 Jesús no dijo por ninguna parte que el diablo en ese momento sería echado del cielo a la tierra, eso no lo dice. Dice que el príncipe de este mundo ahora será echado fuera.
será echado fuera, pero fuera de su posición, fuera de su autoridad. Es decir, que en ese momento Satanás perdería esa autoridad mundial, la perdería el diablo, porque se la arrebataría el propio Jesús con su muerte y con su resurrección y con su exaltación, porque Cristo ahora está sobre todo principado y potestad. Está sobre toda autoridad que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí no está hablando Jesús, en este texto de Juan capítulo 12, no está hablando del descenso del diablo y sus ángeles a la tierra, de ninguna manera. Son dos pasajes bíblicos que enseñan dos cosas muy diferentes. Apocalipsis 12 se refiere al futuro descenso del diablo y sus ángeles a la tierra, y Apocalipsis capítulo 12 se está, perdón, y Juan capítulo 12 se está refiriendo pues a la pérdida de esa autoridad, de esa posición de la cual sería echado Satanás cuando Jesús muriera y resucitara. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo en la ciudad de Salem. Salem era el antiguo nombre de Jerusalén. En esa Jerusalén antigua pues había un rey que se llamaba Melquisedec. No se refiere a Jesucristo porque fíjate que él pasa. El pasaje que has pegado dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Si era parecido al Hijo de Dios, a Jesús, entonces no era Jesús. Esto es como si yo digo, la hermana Elena es semejante a mi amada esposa Angélica. Yo no estoy diciendo que Elena eres tú. No, digo que ella es semejante a ti, es parecida a ti. Pues lo mismo ocurre en este texto. Dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, que por lo tanto no era Jesús, no era el Hijo de Dios. Es de lógica. ¿Por qué dice sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días? ¿Qué significa esa expresión? Pues que no hay registros. La Biblia no habla de quién era el padre de Melquisedec, no dice quién era su madre, no dice cuándo nació, dónde nació, no dice cuándo murió. Pero eso no significa que Melquisedec no tuviera padre ni madre de ninguna manera. Simplemente que en la Biblia no hay registro, no hay mención de quién eran sus padres y de dónde nació, ni cuándo murió, ni dónde murió el rey Melquisedec.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil
guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espere el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.